diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra... ¿Estamos listos? Pues medio listos. Vamos a ver Odyssey. Y se me olvidó poner las pantallas, pero ya casi estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de dilemas sentimentales. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitter, Twitch, BitTube y Odyssey. Tenemos lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Para quienes no les importa perderse mi linda cara, vamos a empezar con el precio de Bitcoin. Vamos a ver, se está negociando en 47,868. No pudo sostener el nivel de los 48,000. De nuevo, vamos a ver si volvemos a probar esa resistencia en las próximas horas. Nos acercamos al fin de semana, días festivos. Creo que van a ser días bastante interesantes. Vamos a ver. Vamos a poner el marcador del chat. Diciembre 16. Thanks, baby. El marcador del chat. En Odyssey. Listo. Ahora sí. CryptoCrunch, buenas noches. Vi el artículo sobre el bloque cuántico firmado en la cadena de Cardano. Interesante el artículo. Hay mucha documentación técnica. El método, el proceso que se utilizó para crear ese bloque sí fue un algoritmo cuántico. Eso en realidad no afecta en este momento el consenso de ninguna manera, porque la asignación de los validadores, es decir, quién va a validar qué bloque en qué momento, eso está determinado por el consenso con un algoritmo tradicional, pero el hecho de que utilizaron un algoritmo cuántico para crear ese bloque candidato y fue un bloque válido y fue un bloque propagado, es definitivamente un avance interesante. Todavía estamos a décadas que eso pueda entrar ya en producción normal, pero interesante el desarrollo que fue para fines académicos principalmente. Fifario, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Astrea en Chihuahua. Estaba leyendo anoche un reporte sobre lo que está pasando ahí en Chihuahua, en la frontera. Están mandando a los tarahumaras a correr el desierto cargando droga. Y fascinante, porque lo que están haciendo es guiando a los tarahumaras con drones. Hay un dron que va adelante, que va haciendo scouting de dónde está la patrulla fronteriza. Y cuando ven un vehículo de la patrulla fronteriza, le indican a los tarahumaras que vayan corriendo para el otro lado. Impresionante lo que está sucediendo. Saludos a Chihuahua. Para los que no están familiarizados con el tarahumara, con qué es un tarahumara, búscalo en Google. Es una tribu milenaria que vive en el desierto de Chihuahua y Sonora. Bueno, el desierto de Chihuahua, si se llama el desierto, está parte en el estado de Chihuahua, Sonora, parte de Nuevo México, y son famosos por sus carreras largas. Tienen un nivel de resistencia, utilizan básicamente están adaptados para correr grandes distancias, y ahora los está utilizando el narco, pero a diferencia de los décadas y décadas de gobiernos que les habían prometido toda clase de cosas, ahorita los narcos sí les están cumpliendo, ya les están construyendo clínicas y les están construyendo una escuela. Y complejo el tema, pero interesante lo que está sucediendo en la frontera. Fifario, ¿qué tal? Y Plitzy, Impitzi. Buenas noches. Fifario dice que a esta hora siempre se ponen 720p acá en Twitch. No sé, yo transmito en 720, pero no tengo control en el backend de Twitch. No puedo controlar la resolución del lado del usuario. Si paso mis recompensas de Harmony para hacer staking en ADA, estoy incurriendo en un evento fiscal. Si estás en Venezuela la Vieja, sí. En muchos lugares va a ser el caso, pero dependiendo de cómo hayas adquirido el Harmony, puede que no. Para ahorrar moneda fiduciaria a corto plazo, la más recomendable es el franco suizo. ¡Hey! Peleando los gatos. El franco suizo, sí, nada más checa con, no sé en qué país estés, pero checa porque con el franco suizo en algunos lugares vas a pagar un premium considerable por el cambio. Entonces checa que ese cambio a corto plazo no te vaya a afectar en el tipo de cambio, que es el spread entre el precio de compra y venta. En muchos países el franco suizo, porque tiene una menor liquidez que el euro o el dólar, va a tener un premium o un spread más grande. Martín, en El Salvador. ¿El Salvador recibirá una aluvión de inversiones o están esperando a ver cómo se desarrollan las cosas? Ya lo están recibiendo, ya está llegando muchísimo dinero a El Salvador. Hay muchísimas empresas que ya están empezando a establecer operaciones en El Salvador, entonces ya está llegando el dinero. Eso más allá del bono y los otros proyectos que han estado anunciando. Gavilán, ¿qué tal? Wolf Lightning, Alejandro en Mérida, Noxobot, Sandro en San Lorenzo. ¿Presentan las computadoras cuánticas una amenaza a las criptomonedas? De momento no. Eventualmente todos los algoritmos de encripción, no solo las criptomonedas, sino sistemas financieros, sistemas de control de misiles, todo lo que tenga que ver con seguridad o encripción, eventualmente tendrá que ser actualizado, pero no es una amenaza que vaya a aparecer de la noche a la mañana o que no se sepa. Históricamente, todos los algoritmos de encripción tienen un periodo de vida útil. Por ejemplo, la tecnología de encripción que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, aunque en ese momento era tecnología de vanguardia, era lo más sofisticado que había, en ese momento podría romper el código, por ejemplo, que se utilizaban en los submarinos, en las comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial con un teléfono. Con eso tendría suficiente capacidad computacional para romper esos códigos. Entonces, los algoritmos de encripción tienen que ir evolucionando en función de la capacidad computacional disponible. Los medios siguen con la histeria del COVID. ¿Cuál crees que sea su plan? Creo que es el beneficio del mantener la gente en un estado de ansiedad constante. Es la recompensa, es la atención. Básicamente a eso se reduce. No creo que tengan una agenda muy demasiado sofisticada, pero hay un incentivo enorme para que los medios mantengan ese nivel de aprehensión o de ansiedad en la audiencia para que sigan consumiendo sus contenidos. Israel, en la Ciudad de México, ¿qué tal? Que Eddie pregunta que si alguien ha tenido problemas con Yoroi. Generalmente cuando se empieza, cuando termina el Epoch, hay problemas de sincronización y vas a experimentar ahí algunos problemas un par de minutos después de que termine el Epoch. Sí, hay muchas consultas, hay mucha actividad en Yoroi. Te va a marcar un error que no se puede conectar con los servidores o cosas así, pero generalmente dura media hora, una cosa así, después de que termine el Epoch. ¿Qué exchange descentralizado recomiendas para liquidar portafolio cripto? Depende de qué monedas tengas. Si es muy extenso tu portafolio, no todas las monedas van a estar en todos los exchanges. Hasta la gata se enojó por eso de escuchar moneda fiduciaria. No sé qué pasó, a lo mejor se están peleando ahí por algún pedazo de comida que ya dijeron que Electra va a recibir pagos con BTC. Sí, la cadena de tiendas Electra hoy anunció que ya recibe pagos con BTC. Y lo más interesante es que están dando un descuento del 20%. No vi la letra chiquita, pero el banner que pusieron dice que están dando un 20% de descuento si pagas con Bitcoin. Eso quiere decir que Salinas Pliego está acumulando Bitcoin pagando un premium del 20%. Eso dice mucho. Creo que tiene que ver con lo que estamos observando en Venezuela del Norte. Está acelerando su acumulación de Bitcoin. Puedes hablar de billeteras frías y cómo la obtengo. El término billetera fría se refiere a un medio de almacenamiento que no está conectado de forma permanente a Internet. Una billetera fría puede ser una placa metálica, puede ser una billetera en papel, que es como si imprimieras tu propio billete. Pero el atributo perdón, de la billetera fría es que no está conectada a Internet. Las llaves privadas que te permiten firmar una transacción están almacenadas offline. Ese es el concepto. ¿Cómo las obtengo? Puedes crear una en papel, puedes crear una. Hay distintas metodologías con las que puedes crear billeteras frías. Si quieres direcciones específicas para algunas monedas, tienes que crear llaves privadas o direcciones específicas utilizando el algoritmo de esa moneda. Puedes tomar una semilla que son 25 o 24 palabras más tu passphrase. Esa lo pasas por el algoritmo de la moneda que quieres y te va a dar un par de llave privada y llave pública. En El Salvador en 10 años, si no se lo monta bien, el gobierno puede tener país próspero. Creo que menos. Creo que el proceso va a ser extremadamente rápido. Soy Batman79, buenas noches, ¿qué tal? La mafia americana ya empezó a patrocinar la oposición en El Salvador por medio de sus ONGs. Bukele promete poner un impuesto del 40% a esas ONGs. No escuché la noticia, pero no sería la primera vez que Estados Unidos desestabiliza un país por que se quiere salir del carril. ¿Cómo registrarte ante Lolita para declarar cripto? Generalmente lo que haces es darte de alta como contribuyente. Si has tenido un empleo remunerado, es muy probable que ya tengas tu número de identificación de contribuyente. Y dependiendo de las reglas de tu país, vas a hacer declaraciones en los periodos que la ley marca. Aquí en Estados Unidos, los impuestos se pagan con el seguro social, que realmente lo obtienes desde que naces. Te dan tu número de seguro social y con ese número pagas tus impuestos. No te tienes que registrar en Hacienda para pagar impuestos. Y con tu número de seguro social, que te lo dan desde el nacimiento, con eso pagas tus impuestos. En otros países está separado el número de identificación de contribuyente de tu número de identidad o de cédula. Depende del proceso en tu país, pero si has tenido ya algún empleo remunerado, ya debes de tener un número de contribuyente. Hace un tiempo dijiste que Bitcoin ya ganó. ¿Sigues creyendo lo mismo? ¿Sí? No, sigo creyendo lo mismo. Ahora que has hablado de billeteras, ¿has probado SafePal? No he probado SafePal. Best Build Back Better en marcha en el 2022. No lo creo. No lo creo. Se atoró la ley en el Senado. Para que la puedan mover, tendrían que eliminar un mecanismo que se llama filibuster, que aunque los demócratas están empecinados en eliminar, puede ser muy contraproducente en el largo plazo, porque sí, cuando cambias las reglas y estás en el poder, las reglas ya se cambiaron, y cuando alguien más está en el poder, las va a utilizar a su favor, obviamente. Entonces, honestamente no lo creo. Creo que la prioridad para la supervivencia de esta presidencia, por lo menos, va a ser que se enfoquen en las leyes que tienen que ver con el acceso al voto, a las leyes electorales, que se enfoquen en eso, y si prevalece su postura, tienen mejor oportunidad en las elecciones intermedias. Si pierden las elecciones intermedias el control de la Cámara Baja, ya se acabó la presidencia. ¿Qué aproximado piensas que valdrá un BTC dentro de 10 años? Más que hoy. Argentina tenemos 50% de inflación anual. ¿Cómo podemos hacer para mejorar los ingresos cuando casi no se puede llegar al fin de mes porque los sueldos no alcanzan? El primero es que necesitas flujo efectivo. Necesitas generar o adquirir activos o generar activos o generar alguna actividad que te ayude a suplementar eso. No hay otra forma. Si cada mes tus gastos son mayores, tus ingresos tienen que ser mayores. Y por lo que dices del sueldo, asumo que eres asalariado, que tienes un empleo. Necesitas un negocio extra, una actividad adicional, necesitas algo que suplemente o que por lo menos amortigüe el impacto de la inflación. No hay otra forma. Puedes gastar menos, pero ese hay un límite. Cuando llegas al fondo de que pagas tu casa, alimentos y transporte y qué sé yo, servicios de salud o lo que sea, ya no puedes ahorrar más. Cuando llegas al fondo del precio del mercado por un departamento, no puedes ahorrar más. Entonces, ganar más es la única alternativa. ¿Cómo ganar más? Depende de tus habilidades, depende de tus recursos, pero hay enormes oportunidades para generar dinero adicional. La Wallet Yoroi te dice que está en modo alternativo. No tengo idea, nunca he visto ese modo alternativo sobre Rose y Syscoin. No tengo información de Rose y Syscoin. Si no mal recuerdo, era la que estaba, era una moneda, un proyecto que estaba basado en el almacenamiento distribuido. Pero no he seguido qué está pasando con... ¿Piensas que es más rentable económicamente Twitch por encima de YouTube? ¿Rentable para quién? ¿Para mí o para los creadores? El rango es enorme. Uno de los factores que determinan cuánto ganas como YouTuber, como streamer, es dónde está tu audiencia y el tipo de anuncios que las plataformas pueden poner. Entonces, si tienes dos creadores idénticos y uno tiene audiencia en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, y el otro tiene audiencia en Ecuador, Perú y Argentina, el streamer que está en los mercados de habla inglesa va a ganar 10 veces lo que gana el otro, aunque hagan exactamente lo mismo, aunque sus métricas sean exactamente iguales. Simplemente el valor de la atención del mercado con mayor poder adquisitivo es recompensado con más dinero. Entonces hay muchísimas variables que determinan lo de rentabilidad. Y la rentabilidad invariablemente es una función de los insumos que estás utilizando para crear algo. ¿Cuánto cuestan esos insumos? O sea que la respuesta es depende. ¿Cuál sería el escenario en Bitcoin? En el Bitcoin perdería únicamente si cambian las reglas del consenso. No lo creo. Ya ha habido intentos, ya ha habido muchos intentos por cambiar las reglas. Y lo que sucede es que obtienes un fork. Bitcoin va a seguir siendo Bitcoin y a lo mejor si alguien quiere cambiar las reglas, esa otra cosa con las nuevas reglas va a ser otra cosa que no es Bitcoin. Bitcoin no va a cambiar. Individuo digital, ¿qué tal? Buenas noches. El techo de la deuda movido nuevamente. ¿Cómo es que no explota BTC? Porque la mayoría de la gente todavía no entiende cómo funciona el dinero. Esa es la única explicación que encuentro. Cualquier persona que entiende cómo funciona el dinero tiene por lo menos una exposición parcial a Bitcoin. Por lo menos. Cuaguapuri que en Bogotá. Más congestionada que nunca. El frenesí de las compras llegó. Ahora sé dónde está el BTC que se vendió. Que sí he escuchado de Mobilecoin, sí. ¿Qué es más rentable, minar Raven o Monero? Monero requiere un costo de entrada menor, un costo de infraestructura menor. En este momento los CPUs son más baratos que los GPUs. Entonces puede que en este momento Monero sea más rentable. pero obviamente depende de cuánto te cuesta el equipo, cuánto te cuesta la electricidad y largo, etcétera. Brave está poniendo muchos comerciales en YouTube. Siempre me salen. Utiliza Brave para que no te salgan comerciales en YouTube. ¿Qué opino de lo que están diciendo los de la comunidad de Solana? Que el secreto de Cardano es dar 5% anual a los delegadores y 100% a los operadores de pools. No sé 100% de qué. Pero los operadores de pools estamos dando un servicio. Estamos pagando infraestructura, estamos teniendo atención. Hay gente que está monitoreando los servidores. Vaya, estamos dando un servicio a la red. Eso de qué es el secreto de Cardano, lo encuentro bastante cuestionable. ¿Este se explotará cuando los ciudadanos de a pie se vayan tirando a la piscina o cuando más grandes empresas lleguen tirando como MicroStrategy? Creo que va a ser gradual. Son simultáneos en que los volúmenes de las empresas son mucho mayores. Por ejemplo, ayer estaba leyendo que una empresa aseguradora ya puso, no me acuerdo cuánto dinero en reservas, parte de sus reservas en Bitcoin, una aseguradora. Que si alguien sabe de cálculos de riesgo a nivel microscópico, son las aseguradoras. Y pusieron parte de sus reservas en Bitcoin. Creo que en este momento creo que van a empezar las empresas y entonces la gente va a empezar a moverse. En términos de volumen, la adopción por parte de los individuos de a pie en Bitcoin no se ha detenido. Si algo se ha acelerado en los últimos años. La diferencia es que por cada un individuo puede tener a lo mejor un Bitcoin y una empresa compra 100. Entonces, en términos de volumen, las empresas operan en una mayor escala. En términos de números, carteras individuales, el número de nuevas carteras se ha estado acelerando en los últimos años. Minar Monero con máquinas virtuales reduce la capacidad de cómputo del CPU, ya que está minando. Sí, Rusia y China preparándose para deshacerse de SWIFT. Rusia lleva por lo menos 2 años trabajando en su sistema de pagos. Rusia no sé cuánto tiempo lleva, pero esto ya había sido anunciado desde hace tiempo. China también está trabajando con su propio sistema de pagos. El de Rusia es el que sí estoy bastante seguro que lleva por lo menos 2 años que lo anunciaron y fueron bastante abiertos en ese sentido, que ya la hegemonía del dólar estaba causando más daños que beneficio para muchos países y que era momento de deshacerse y que iban a hacer su propia red de pagos. ¿Recomiendas Signal o Threema para comunicaciones encriptadas? Nunca he utilizado Threema. Signal sí lo he utilizado. ¿Es mejor que mine solo con CPU o es viable con máquinas virtuales? Es viable. Digo, puedes minar con máquinas virtuales, pero no le vería demasiado sentido porque estás compartiendo los recursos del procesador. O la suma de las máquinas virtuales no va a ser mayor a la suma de la capacidad del procesador de forma nativa. ¿Crees que viajar por placer es buena inversión? Sí. Sí, aun cuando es un viaje de placer, los viajes educan, te da una perspectiva que puede ser invaluable, en mi opinión. Ahora parece que eres seguidor de Putin, antes lo criticabas. No, lo he criticado antes y lo voy a criticar en el futuro y lo que acabo de decir no es un elogio, no es apoyo, simplemente estoy enunciando lo que ya habían dicho. Estoy transmitiendo, comunicando el mensaje. Pero no, por si no te habías dado cuenta, no soy fan de los políticos. Los critico a todos por distintas razones, pero a todos parejos. ¿Cómo funciona el alquiler para minar Monero? Bastante bien. Bastante bien, está siendo bastante rentable. Tenemos ya ahí una serie de instrucciones escritas. Tengo que grabar un video con instrucciones para hacerlo, pero está funcionando bien. Fifario, ¿un dictador se considera un político? Sí, prácticamente todos los dictadores empiezan como políticos. Quizá el dictador es la aspiración natural de todos los políticos, pero no todos lo logran. ¿A cuánto le paga Solana a sus operadores de pools? Las redes no les pagan a los operadores. Como funciona es que el operador tiene ciertos incentivos y hay una repartición, digamos, de las recompensas del protocolo. No recuerdo en cuánto estaba el retorno para los operadores de pools, pero el dinero que se necesita para operar un pool de Solana es una cantidad astronómica. ¿Recomiendas usar una sola wallet para recibir las recompensas del minero de Monero o varias? No, con Monero no vas a tener mucho problema. Puedes poner una, que esa la pones en la configuración del minero. La puedes ir cambiando si así lo decides, pero no es recomendable porque el mecanismo de distribución de recompensas reconoce la longevidad de los usuarios. Entonces, si estás cambiando de direcciones cada tercer día, pierdes un poquito de incentivo. Me salió de que el presidente de Corea del Norte prohibió a la gente sonreír. Son fake news del imperio. No sé, generalmente ese tipo de noticias sí, son en muchas ocasiones son actos de propaganda, pero depende mucho de la fuente. Si la fuente es creíble, si ha sido verificado, si tienes verificación independiente. Entonces, si ves, por ejemplo, un concierto de medios propagando la misma noticia con un titular prácticamente igual y todos citan a la misma fuente, sospechan. ¿Qué incentivos tienen los países en usar Swift y no crear sus propios sistemas? Swift es una red internacional. Entonces, si eres un país y quieres participar en el comercio internacional, tienes que mínimamente cooperar con otros. El SWIFT es para que mandes, los bancos de un país puedan mandar dinero a bancos en otro país. Para eso se utiliza SWIFT. Entonces, un sistema unilateral no funciona mucho. Tienes que tener una influencia, por lo menos regional, para que un sistema de pagos multilateral funcione. Sabiendo lo que sabes hoy sobre el COVID y el control mediático, ¿te volverías a vacunar o la postura ha cambiado respecto a eso? No lo sé, no lo había pensado. En realidad, en ese momento tomé la decisión con la mejor información disponible. Creo que fue una buena idea por el impacto que estuve viendo a mi alrededor en la oleada anterior. Creo que fue la decisión correcta. En este momento la situación está cambiando rápidamente. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que parece que esta nueva variante, aunque se transmite mucho más rápida, no tiene los mismos efectos que la primera oleada. En términos de hospitalizaciones, hay por ejemplo, uno de los sistemas de salud más grandes de Houston. Hoy estaba reportando que alrededor del 20% de los pacientes que están atendiendo, que están dando positivo, está siendo con la nueva variante, pero el número de hospitalizaciones ha bajado dramáticamente. Entonces, en ese momento tomé la decisión, la mejor decisión con la información disponible y que creo que fue la decisión correcta. Para minar Monero, ¿pide IP fija? No. Como pool sí necesitamos IP fija, pero como minero, ¿existe alguna manera de unificar varias CPU que están minando para ampliar la capacidad de cómputo en el minado de Monero? Se llaman pools. Eso es lo que hace un pool precisamente. Esa es la función de los pools, el agregado de la capacidad de cómputo y un reparto más uniforme de las recompensas. Rusia sueña con su propio sistema de pagos promoviendo su CBDC. Rusia es una potencia regional, tiene influencia, tiene una esfera de influencia y tiene, aun cuando no son precisamente aliados de China, compiten por influencia en una región que traslapa la esfera de influencia de China y de Rusia. tiene ahí una intersección interesante. Con tal de fastidiar a Estados Unidos, sí, van a colaborar con tal de fastidiar a Estados Unidos. No te pones la tercera y cuarta vacuna, podrías perder tu pase para tramitar libremente. Creo que, no sé, en algunos países parece que sí. Relleno de café. En algunos lugares sí, de hecho, por ejemplo, en Australia, que por cierto la situación está fatal en Australia, a los que no pagaban las multas, los que no pagaron las multas por estar en la calle sin autorización, ya les están poniendo órdenes de embargo de propiedades y les están congelando cuentas, está un desastre. Así es que no suelten las armas. Si un gobierno obliga a una wallet centralizada como Exodus a bloquear una cuenta, ¿es posible que pierda sus monedas? No. No, tú tienes las llaves privadas de Exodus. Te podrían bloquear el acceso a su software. Te podrían decir que no puedes utilizarlo o revocar la licencia, porque cuando descargas un software como Exodus, estás aceptando los términos y uso de la licencia. Ellos son los propietarios del software y te pueden negar el uso del software. Pero tú tienes las llaves privadas. Mientras tengas esas llaves privadas resguardadas, no, Exodus no te puede quitar tus monedas. Tarde, pero limpiecito. Excelente. Yo empecé con el corte, el corona corte, pero no terminé. Necesito terminarlo mañana. Bueno, más tarde, pero está ahí el corte a medias. Así como se está primando la insensatez con la adopción de Ethereum y Solana, podría ser que ADA pierda la pelea y o por lo menos reciba algunos golpes. ADA ha recibido golpes desde su origen, desde que fue anunciado, ha recibido golpes a diestra y siniestra, particularmente viniendo de toda la esfera de Ethereum, ha recibido golpes, ha sido ninguneado, minimizado, acusado de ser una estafa, acusado de hacer vaporware, acusado de toda clase de cosas. Entonces realmente ha desarrollado, diría, un enorme nivel de resistencia a la crítica y una de las principales ventajas es que ha entregado y no ha detenido su progreso, no ha detenido el desarrollo, aún en la parte más brutal del mercado, la corrección que vimos en el 2018-2019, Cardano siguieron trabajando y ha cumplido, lanzó la descentralización de la red y lanzó los contratos inteligentes y NFTs y ha estado cumpliendo con el mapa de desarrollo. Entonces, sí, va a seguir siendo objeto de críticas. No espero una victoria en la que todo el sector de la noche a la mañana reconozca la valía. Va a continuar por este camino y mientras mejor le vaya a Cardano, más fuertes van a ser los ataques, las críticas y algunas fundadas, otras totalmente infundadas. Entonces, ¿la situación de Australia es peor ahora que la de Venezuela? No, porque por lo menos desde el punto de vista económico, la situación no tiene comparación. En términos de el sector productivo, en términos de pérdida de libertades civiles, van para Corea del Norte, que vuelan, ¿sí? Un estado de restricción de libertades civiles enorme, equiparable con Venezuela o inclusive con países como Corea del Norte, pero únicamente en la parte de derechos civiles, en la parte económica, no, todavía. Digo, Venezuela tiene, dependiendo a quién le hagas caso, tiene entre el 80 y el 90% de su población en condiciones de pobreza. Entonces, ¿qué cartera de código abierto recomiendas? Depende qué vas a guardar. Mala la envidia, lo digo por de Cardano y sus ataques. Es prevalente en el sector, es una mentalidad tribal. Hay gente que defiende sus proyectos a toda costa. Algunos critican con algunos fundamentos o por lo menos con ciertos argumentos válidos, otros lo hacen por malicia y hay una enorme masa de gente que es más la, digamos que los peones en estas batallas de ideas. Y los peones son los que van y repiten al pie de la letra todo lo que escuchan en otro lado y lo asumen como cierto y tratan de defenderlo sin entender los argumentos de fondo. Pero sí, va a continuar. No esperaría que esa situación cambiara porque está íntimamente ligada a nuestra condición humana. ¿Que aceptas que los venezolanos son libres? No, no dije tal cosa. No dije tal cosa. La única razón por las que digo no, eso de que los tienen secuestrados, mucha gente ha salido de Venezuela y han salido desesperados. No sé si hay restricciones en este momento para que la gente pueda salir. No tengo idea si hay restricciones, pero eso de que acepto que los venezolanos son libres, ni por mucho. Si no puedes elegir a quién te gobierna, si no puedes expresarte, si no tienes la libertad de defender tu patrimonio, no tienes libertades. ¿Qué mecanismo hay para recuperar mis monedas en caso de que la wallet me bloquee el acceso? Si está instalado en tu computadora, tienes unas llaves privadas, tienes un mecanismo de respaldo, que pueden ser respaldos electrónicos o puedes tener simplemente las semillas que utilizaste para generar esa cartera. Depende. Si estás utilizando un servicio de un tercero, y generalmente eso se caracterizan porque vas a una página web, pones un usuario y una contraseña y las llaves privadas están del lado del proveedor del servicio, pues no tienes muchos recursos para recuperar tus monedas. Si estás hablando de un software que tú descargas y que corres en tu propia computadora, en ese caso, cuando inicias o abres la cartera por primera vez, te va a dar las opciones de si quieres crear una cartera nueva o quieres restaurar una existente, le das crear una nueva y esa nueva, el proceso para crearla, te va a dar las semillas que utiliza para esa llave privada. Un tuit con muchos comentarios burlándose de Cardano, 90% tenía una foto de perfil con NFTs. Sí, particularmente los más diría casi obsesionados con Cardano son la gente que está en la esfera de Ethereum y de Vitalik. ¿Cómo genera un código la blockchain para que las wallets tengan? La blockchain no genera un código, hay un algoritmo y ese algoritmo es el que determina con estas semillas el resultado de la llave privada es este. Es un algoritmo con el que se genera. ¿Esta privación de las libertades individuales en Australia incluye usar BTC y criptos? No. No, la restricción de las libertades que estamos viendo en Australia en este momento es libertad de tránsito, no puedes moverte libremente en el país. Obviamente la autonomía corporal, es obligatorio que te vacunes y si no te vacunes tienes multas y si no tienes y si no pagas esas multas te embargan tu casa o te embargan tu cuenta en el banco, que es un tema que hemos hablado en muchísimas ocasiones. Aun cuando estés de acuerdo en que la vacunación sea obligatoria, que creas que es una buena idea, todas las leyes están respaldadas por la amenaza implícita de la violencia. Y este es un buen ejemplo. Puedes creer que la ley que obliga a la gente a que se vacune es algo bueno, estás en tu derecho de creer eso, pero el hecho de que sea obligatorio, que sea una ley impuesta por el gobierno, está respaldada por el uso de la violencia. Y la violencia es el desalojo de la vivienda, el embargo. Y si no te sales de la casa que embargaron, te van a sacar por la fuerza. Van a llegar policías o gente armada y te van a sacar de tu casa. Y lo mismo sucede con leyes que parecen intrascendentes o triviales. Si tienes una infracción de tránsito, por ejemplo, que esto es algo que sucede aquí con muchísima frecuencia, desafortunadamente, y que es un se se convierte en una espiral que mucha gente termina perdiéndolo todo. Pero tienes una infracción de tránsito, que puede ser algo trivial, como que no sirve tu direccional, o porque tu cristal está roto, o porque tu luz no funciona, o cualquier trivialidad. Y tú puedes decir, bueno, es una buena ley que los vehículos estén en buen estado. Y la intención de la ley puede ser buena, pero si te detienen y te dan una multa, si no pagas esa multa, te van a arrestar y te meten a la cárcel, te quitan el coche, pierdes el trabajo y empieza una espiral enorme. Y está las leyes, por más primorosa o bien intencionada que crees que sea la ley, está respaldada por la amenaza de violencia. Entonces es problemático con Cardano. Creo que sí, creo que eso es lo que está pasando. Escuché un video en el que decía que en la Biblia no hablaba de diezmo. Me quiero informar que la Biblia sí habla de los diezmos. Puede leerlo en el libro de Malaquías, versículo 3, capítulo 4. Gracias, Eduardo, pero no fue lo que dije. Lo que dije es que el diezmo no está en los 10 mandamientos. Puedes revisar el video de nuevo. Digo, está en algún lugar de la Biblia, pero no está en los 10 mandamientos. Ese era mi punto, que los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento es la organización o el fundamento del culto, y que ahí no estaba el diezmo, era un ejemplo, pero mi afirmación es que no está el diezmo en los 10 mandamientos. Trato de vincular mi Ledger a MetaMask, pero no reconoce el dispositivo. Revisa si tu cable tiene este simbolito. No, cheque el cable. En muchas ocasiones, si no es el cable que venía con el dispositivo, no todos los cables pueden transmitir el mismo voltaje. Revisa el cable. Revisa también el puerto. Hay algunas, y si lo estás utilizando, por ejemplo, en una portátil, hay muchas portátiles que no todos los puertos tienen el mismo voltaje. Que varía de forma muy pequeña, pero no pueden mantener el voltaje sostenido. Entonces, conecta, aun cuando conectes el dispositivo, se activa el dispositivo, le pones tu pin, revisa el cable y revisa el puerto en el que lo estás conectando. No te puedo ver en YouTube, solo pones los semanales, ¿sí? No estoy transmitiendo en vivo en YouTube. Me perdieron. Hace unos meses, Bukele invadió personalmente con las Fuerzas Armadas el Congreso mientras sesionaba para presionar en que aprueben una ley. ¿No crees que asusten sus actitudes avasallantes por parte del presidente? Sí. Leí sobre ese incidente. No estoy seguro que él estaba presente en ese momento en el Congreso, pero lo he dicho en muchas ocasiones, tiene inclinaciones autoritarias, y no por el hecho de que le guste Bitcoin quiere decir que deba ser redimido. No es un cheque en blanco, por lo menos yo no le doy un cheque en blanco a nadie, mucho menos a los políticos. Entonces, aun cuando tenga una o haya tomado una decisión que creo que es positiva, eso no quiere decir que automáticamente todo lo que haga sea aceptable o que se vuelva inmune a las críticas porque hizo algo que creo que puede ser positivo. Por lo menos conmigo no funciona así. Sé que hay muchos youtubers, youtubers y bitcoiners y mucha gente del sector que ha estado derritiéndose o que ha estado lampareado por el poder, pero en mi caso no es así. Creo que es criticable sus tendencias autoritarias. Hay que observarlo y hay que seguirlo criticando. ¿No te parece que Max Kaiser adula mucho a Bukele? Entre otras personalidades, a él me refería. Sí, esta adulación se les... están derretidos con el poder. Y Max Kaiser es más oportunista, es un propagandista. De hecho, ya le propuso a Bukele que hagan su propia versión de RT, Russian Television, y se ofreció voluntariamente a hacer un programa en la televisión o en el aparato de propaganda oficial de El Salvador, cosa que no soy fan en lo absoluto. También ha tenido por ahí Max Kaiser un par de comentarios sobre, por ejemplo, exigiéndole a las autoridades que, particularmente a la SEC, que cierre todos los ICOs y todas las monedas que no le gustan, todas las, lo que él considera basura. Ese tipo de actitudes en las que dices que estás en favor de la libertad y la autodeterminación, pero estás dispuesto a hacer un llamado para que se utilice la violencia, que como acabo de mencionar, a eso se reduce, que el Estado utilice la violencia para reprimir o acallar o castigar a aquellos que no te gustan. No soy, por lo menos yo no estoy en ese equipo. He visto que ya están subiendo los tipos de interés en Estados Unidos y en el Reino Unido. No, aquí no hubo cambio en las tasas de interés. No sé, en el Reino Unido. Isa García Navas, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Noches. Libertad para decidir si me quiero contagiar o no, pero ¿qué hay de la prevalencia del interés general contra el particular? Lo digo por la intención de los gobiernos de lograr la inmunidad del rebaño. Creo que el tema, si en realidad las, bueno, vamos a ponerlo de esta forma, es un tema de salud y creo que ese tema de salud debe ser tratado entre tú y tu doctor, nada más. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Si no tienes acceso a un doctor, quien esté proveyéndote servicios de salud, debe poder presentarte la información o los argumentos necesarios para que tomes una decisión. Pero esa decisión, no creo que debamos, y es un terreno muy peligroso cuando sacrificas esas libertades fundamentales, que son derechos humanos fundamentales, los sacrificas por el bien común. Ese bien común se vuelve un artefacto de control, porque, digo, y lo estamos viendo en discurso, empezamos con, ya le llamamos a muchos fenómenos sociales epidemia, hay una epidemia de racismo, y hay una epidemia de esto, y hay una epidemia de otro. Entonces, cuando empiezas a modificar el significado del lenguaje, o cuando empiezas a modificar el lenguaje para que lo puedas encajar en un concepto que te da una mayor autoridad, es peligroso. Es algo que creo que debemos evitar a toda costa. Entonces, ahorita es la situación de la pandemia, que no quiero minimizar las consecuencias. Ha sido brutal, ha habido cientos, bueno, ya millones de personas que han fallecido por el virus. No estoy minimizando la gravedad del asunto. Pero hasta dónde esa idea del tan laxa, porque ni siquiera hay un parámetro exacto que te diga, okay, necesitamos que suceda esto para que podamos considerar que la pandemia ha pasado lo peor, o necesitamos que suceda esto. Es que cada vez se van moviendo los objetivos, cada vez se van moviendo los parámetros. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es ni se ha controlado el problema de la salud y el costo que estamos pagando es un costo enorme en términos de libertades civiles, que además, como lo he mencionado, esas libertades, no somos dueños de esas libertades. Yo no tengo ninguna autoridad moral para renunciar a una libertad a nombre de futuras generaciones. Mi compromiso y mi responsabilidad mínima es asegurarme que esas libertades que yo he disfrutado en mi vida pasen a las siguientes generaciones, que sean las siguientes generaciones las que se vuelven custodias de esas libertades civiles. No son mías para, aunque puedo disfrutar mis derechos fundamentales y puedo gozar de muchas libertades, no son mías. No puedo renunciar a ellas a nombre ni de otras personas ni de futuras generaciones. y eso es algo que tomo con seriedad. Es un tema importante para mí. ¿Qué tan seguras son las wallets para teléfonos móviles en caso de que los gobiernos decidan embargar las cuentas de los usuarios rebeldes o simplemente prohibir que sigan? Prohibir monedas como Monero. En general, asume que el dispositivo móvil no es un dispositivo seguro prácticamente para nada. Es un dispositivo muy expuesto. En una cartera móvil, en tu teléfono, solo ten lo que necesites para tu gasto diario. Cualquier otra cosa, todo lo que sean tus ahorros, tu patrimonio o cosas que realmente aprecies, no lo pongas en un teléfono. Me parece una mala idea. ¿Qué sé de la vulnerabilidad que corre toda la internet? Está brutal. Es un caso crítico. Desde el que fue el miércoles de la semana pasada, todos los feeds de seguridad informática están vueltos locos por lo que está pasando. Es una vulnerabilidad que encontraron en una librería oscura que estaba siendo mantenida por un par de personas que nadie les pagaba, pero resulta que todo el mundo, todos los servicios estaban utilizando esa librería, que en términos de seguridad es algo que hemos hablado, por ejemplo, en los contratos de Ethereum, que de repente ves ahí que un contrato llama a una librería oscura que nadie sabe quién mantiene y que nadie sabe si sigue operando, si no, o quién tiene facultad de modificar ese código. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Pero sí, desde el miércoles de la semana pasada están vueltos locos. Si un empresario se está haciendo rico contaminando un lago, no debe renunciar a la libertad de ser más rico, disminuyendo sus utilidades para gastar en medios de reciclaje. Una cuestión con los derechos y las libertades fundamentales es que no imponen obligaciones en otros. Yo puedo ejercer mi libertad de expresión, por ejemplo, pero eso no se convierte en la obligación de alguien de escucharme. No funciona así. Entonces, aun cuando ejerzo mis libertades, mis acciones tienen consecuencias, y si esas consecuencias producen un daño a terceros, tengo que enfrentar las consecuencias de ese daño. Es bastante, es un argumento que se utiliza con mucha frecuencia y es un argumento totalmente falaz, que el hecho de que soy libre y puedo hacer lo que quiera es cierto, pero lo que hago tiene consecuencias. Y si en esas consecuencias produzco un daño a alguien, inflijo algún daño material o físico, por ejemplo, tengo la responsabilidad, ya sea de resarcir el daño o de enfrentar las consecuencias de esas acciones. El hecho de que tenga la libertad de expresarme, por ejemplo, no quiere decir que no tenga que enfrentar las consecuencias de las cosas que digo. Sé que todas las acciones tienen consecuencias, y si en el ejercicio de una libertad produzco un daño a un tercero, entonces tengo que enfrentar las consecuencias de ese ejercicio de la libertad. No es un cheque en blanco para que hagas lo que quieras y nunca tengas las consecuencias que producen tus acciones. Si un empresario se está haciendo rico y está contaminando el lago, y ese lago y esa contaminación está produciendo daños visibles, medibles y cuantificables a terceros, pues entonces su libertad termina donde empiezan los derechos de otros. Es un ejemplo simple, pero así funciona el mundo. ¿Has observado la atracción con posturas socialistas? Parece un virus mundial. ¿Crees que allá vamos? Sí, está teniendo mucha atracción. Pero eso de que para allá vamos, no. Creo que van a enfrentar un enorme, una resistencia considerable. Por lo menos de mi parte. Pero sí, hay muchos socialistas de Starbucks que están desencantados por las terribles condiciones en las que viven y están haciendo llamados para que se acabe el capitalismo y estas cosas desde sus iPhones están haciendo los llamados para que se imponga el comunismo. La otra cuestión es que es algo generacional. Invariablemente ha habido un periodo en todas las generaciones en las que el socialismo romantizado toma tracción en la juventud. Eso ha sido un fenómeno que se ha experimentado durante varias generaciones ya. El problema es que esta es la primera generación que realmente tiene este nivel de exposición e influencia a nivel mundial, pero la semilla comunista, la semilla colectivista, encuentra terreno fértil en las audiencias jóvenes. Y esto ha sido de siempre. La diferencia ahora es que estas audiencias jóvenes tienen un alcance mediático, una capacidad de difusión que ya quisieran muchos estados nacionales no hace mucho tiempo, hace 50 años, por ejemplo. Ningún estado nacional tenía la capacidad de difusión que tienen youtubers el día de hoy, por ejemplo. Sí, creo que es una combinación de ambas. Históricamente, la idea romantizada, no sé si sea una palabra, la idea romántica del colectivismo y del bien común y de todo eso, ha encontrado terreno fértil en la juventud. Es que las soluciones simplistas a problemas complejos es lo que hacen los dictadores, pero las soluciones complejas limitan las libertades en muchas ocasiones. ¿Cuál es la solución? Un marco legal claro. Esa es la solución. Un marco legal claro en el que las responsabilidades de uno y las limitaciones de otros estén claramente establecidas. Marcos legales simples, marcos legales claros, son un buen marco en el que, un buen entorno en el que todos pueden operar con las mismas reglas. Esa es una solución. Ahí hemos alcanzado como civilización un nivel de complejidad sin precedente en la historia de la humanidad. Obviamente nuestras relaciones se convierten en extremadamente complejas y necesitamos sistemas mucho más complejos para resolver estos problemas. ¿Cómo evitar caer en la tentación autoritaria para resolver los problemas? Es con reglas claras. Mundial México 86. No, desafortunadamente no. Mi papá tenía boletos para, no me acuerdo qué partido, en el 86, pero se enfermó, se puso bastante grave y ya no fue. Critican su gobierno desde el internet gratuito que les da el gobierno. Volvemos al punto. No sé en qué país te den internet gratuito. A lo mejor en algún lugar público sí te dan internet gratuito, pero eso de gratuito no es gratuito. La infraestructura se paga con impuestos. El gobierno no genera impuestos, no produce impuestos. Ese no es patrimonio del gobierno. El gobierno a lo que hace es extraer la riqueza del sector productivo y redistribuirla. Pero ese internet que dices gratuito, no es gratuito. Alguien le está pagando. Lo está pagando el sector productivo con impuestos o lo está pagando otra área de infraestructura que no está recibiendo los recursos que se requieren, porque la gente que pone los cables, la gente que vende los equipos, la gente que opera esos servicios de internet gratuitos, tienen salarios, tienen oficinas, tienen vehículos, tienen herramientas, tienen computadoras, y todo eso cuesta, y todo eso es pagado con dinero del gobierno, que no es del gobierno, es dinero que el gobierno extrae del sector productivo, extrae de los contribuyentes, y decide cómo se lo gasta. Pero eso de que es gratuito, no es gratuito. No hay servicios gratuitos. Esa es una falacia. Es una ilusión de prosperidad. No es gratis. Alguien los está pagando. Y lo mismo sucede con servicios de salud. Aunque tú no desembolses algo para recibir el servicio, eso no quiere decir que sea gratis. El doctor está recibiendo un salario, la enfermera, la gente que limpia la clínica, tienen insumos, tienen computadoras y vehículos. Y bla, bla, bla. todo eso es dinero que alguien más está pagando. Si alguien más es el dinero que el gobierno extrae de los agentes económicos productivos. Entonces, no hay nada gratis y mucho menos lo que da el gobierno. Y Fario dice que en Venezuela y Cuba te dan todos los servicios básicos gratis. Pues no sé por qué no estás en Venezuela o en Cuba. Bueno, sí sé por qué, pero piénsale. Las libertades y derechos que disfrutamos, ¿crees que lleguemos al punto en el que tengamos que pelear por ellas? Ya se te hizo tarde, ¿sí? Ya estamos en el punto en el que tenemos que pelear por ellas. Todavía no hemos llegado a un nivel de violencia, pero estamos peleando por ellas. Se puede revocar el impuesto al ingreso, ¿sí? Todos los gobiernos tienen las facultades de revocar cualquier mecanismo de extracción de riqueza. Whiskeyboard dice que es mentira que en Venezuela es gratis. Me acaban de cobrar $30, supongo, o euros, o no sé qué sea. 30 algo por mensualidades de electricidad en la oficina. Ahí está. Puede que no sea gratis, pero no pagas nada mensual. Exactamente, tú no lo pagas, pero alguien más lo está pagando. Ese es el punto. Y ese es el problema, o esa es la razón por la que terminan depredando todos los mecanismos de producción de riqueza. El servicio de Internet en el 2010 y... Bueno, en el 2013, por ejemplo, en Venezuela, era un servicio decente. CanTV era, si no mal recuerdo, era CanTV el principal proveedor. Era un servicio decente, estaba aquí a la altura de otros países, estaba en términos de precio, era una empresa competitiva. Y se acabó con la red eléctrica y las refinerías, acabaron con toda el sector productivo. Pero es gratis. Cuando los BTC minados por El Salvador cubran el dinero que se necesita para la infraestructura que salieron de los impuestos, ¿crees que se genere con lo que se genere después? ¿Qué se va a considerar? No sé cómo está el asunto de no sé si lo establecieron como un fideicomiso, no sé si es una operación directa de algún ministerio o Secretaría de Gobierno. No sé legalmente cómo está eso, si es parte del Tesoro Nacional o es un fideicomiso aparte. No tengo idea de cómo está eso. En teoría, y lo justo es que sí, si la inversión fue inversión pública, los beneficios deben beneficiar al público. Eso sería la lógica. Si en Bitcoin City no habrá impuesto a la renta, ¿cómo evitarán que las empresas de otras ciudades de El Salvador se instalen en Bitcoin City? Supongo que no lo pueden evitar. Si está el incentivo para no pagar impuestos, las empresas se van a ir para allá. Derecha e izquierda, dos formas extractivas de administrar el Estado. Sí, es correcto. Las líneas ideológicas para mí son triviales. Lo que estoy viendo es un aumento de los gobiernos autoritarios, tanto de derecha como de izquierda, y eso me parece bastante problemático. En términos de Guatemala y Guatepeor, pues la izquierda es Guatepeor que la derecha, en muchos sentidos, particularmente en el aspecto económico, en la prosperidad y en la oportunidad. En el aspecto social, depende de tus creencias personales, pero son gobiernos autoritarios y sí, efectivamente es una diferencia trivial. A final de cuentas, el Estado crece, se expande de forma infinita y extrae riqueza de forma infinita para financiar esa expansión. Ah, que hay problemas en Twitch. Otra vez tenemos problemas, no sé. Ahí sigue. A lo mejor es por el internet gratuito que tengo. Si El Salvador se convierte en un país muy rico, ¿por qué muchas empresas se van ahí y quieren expandir su territorio? ¿Qué se puede hacer? ¿Invadir un vecino con toda su riqueza? ¿Comprar otro país? No lo sé. No creo que esa parte de la o esa etapa de la expansión territorial colonialista ya la hemos superado. Creo que lo que es conducente, y esto es algo que la expansión económica en las últimas décadas ha demostrado el colonialismo económico, no político, y lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Holanda, lo ha hecho todos los países, lo han hecho de alguna forma o de otra, que es básicamente la, un dominio económico de tu esfera de influencia. Entonces, tienes la ventaja de tener la primicia de la extracción de recursos sin tener la carga política, económica y legal de tener que administrar políticamente esa entidad. Entonces, el colonialismo económico suplantó el colonialismo político. Entonces, ahorita, por ejemplo, China lo que está haciendo en su esfera de influencia es precisamente es una forma de colonialismo, pero no está expandiendo físicamente su territorio todavía, sino está asegurando su acceso a recursos de otros países, la extracción de riqueza en otros países, principalmente materias primas. No entiendo por qué le dicen dictadura a un gobierno que te baja la carga fiscal en servicios básicos. Ponte a leer qué es una dictadura. Empieza por el diccionario. El Larousse ilustrado, si se te dificulta la lectura compleja, empieza por el diccionario a ver qué significa una dictadura. No tiene nada que ver con la carga fiscal de los servicios, definitivamente. Bien, pues ya ni me dio tiempo a hacer anuncios, pero vamos bien con el pool de Cardano. Terminó el Epoch hoy, quedamos dos bloques por debajo de lo estimado, nos quedamos en 23 bloques de 25, sin embargo tuvimos buenas recompensas y pues ya sabes, pools de staking, pools de minería y ya, vámonos, ya se me hizo tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos, casi todos, publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y ahora sí, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.